Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a abrir nuestro anaquel de libros de filosofía judía y agregar uno más con Pablo Dreyse. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, exactamente hoy vamos a colocar otro libro en nuestra biblioteca imaginaria de libros de pensamiento y filosofía judía. En esta ocasión vamos a colocar un libro en una sección que ya está bastante gordita sobre el pensamiento filosófico y el pensamiento teológico de Moses Mendelssohn. Nuestros oyentes ya están, creo, familiarizados con el contexto histórico de aparición de la figura de Moses Mendelssohn y el viraje que importó en el curso del pensamiento filosófico judío y como un personaje clave en la modernidad judía, en el pensamiento ilustrado, en la Haskalah. En este caso se trata de un volumen publicado en el año 2011, editado por Oxford University Press. El volumen lleva como título Faith and Freedom, Fe y Razón, como subtítulo El pensamiento teológico político de Moses Mendelssohn. Es un sesudo y riguroso trabajo, estudio del profesor Micha Gottlieb, de la New York University, de la NYU, la Universidad de Nueva York. Y este estudio, precisamente, se propone, entiendo yo, ofrecer una pintura, una representación de las alternativas filosóficas a las que se vio enfrentado en su época Mendelssohn y un marco comprensivo del pensamiento de Mendelssohn que el mismo Micha Gottlieb aclara al comienzo del libro, no pasa tanto por una evaluación de tipo epistémica, nivel de la teoría del conocimiento, cierta, en la que ciertamente aportó mucho la figura de Moses Mendelssohn. Pensemos que Moses Mendelssohn tiene tratados acerca de temas especulativos muy complejos relacionados con Kant, relacionados con Leibniz, es decir, problemas filosóficos abstractos, y también tiene todo un lado, su traducción del Pentateuco, el Biur, sus tratados, su lado teológico, que ya hemos visto que es una antigua tradición de los filósofos judíos a veces, la cuestión de la escisión entre sus trabajos confesionales o teológicos y sus trabajos filosóficos, que generalmente también funcionan como el ticket de ingreso en la respetabilidad académica. Esa especie de tensión la hemos visto en Emmanuel Levinas, la vemos ahora en Mendelssohn, la vemos en Maimónides, la vemos en Spinoza, es decir, siempre esa cuestión entre la respetabilidad y el reconocimiento académico del mundo científico, del mundo gentil, y por otro lado también los trabajos más exiguamente teológicos o destinados a un público judío. Esa es una tensión que cada uno de estos pensadores serán caracterizados según tramiten esta tensión, por decirlo de algún modo, ¿no? Por eso, una virtud del trabajo del profesor Gottlieb es que precisamente bajo una inspiración leo-straussiana, enfocar esta presentación del pensamiento de Moses Mendelssohn bajo el sino del problema teológico-político, una categoría de Leo Strauss, permite una panorámica con muchos más rendimientos filosóficos y teológicos que una perspectiva sesgadamente teológica o sesgadamente filosófica o histórica. Dicho lo cual, y para ser más específicos, Gottlieb se sitúa en ciertas querellas que organizan el campo de los estudios mendelsonianos a partir de una confrontación que hoy tiende a ser superada. Todos los trabajos que seguramente comentaremos sobre Mendelssohn quizás superan las dos lecturas dominantes, pero ciertamente las dos lecturas dominantes, disímiles entre sí, organizan el campo de los estudios sobre Mendelssohn, siguen siendo, aunque ya tienen una datación un poco antigua, y esto no significa que ninguna de las dos posiciones esté obsoleta. Por un lado, la del estudioso Alan Arkush, que en su trabajo de 1994, Mendelssohn, la Ilustración, tendía a considerar el pensamiento de Mendelssohn como el pensamiento de un filósofo ilustrado que no quería perder su autoridad judía, sus cartas de presentación judía, pero que en realidad habría utilizado el aparato teológico judío para de alguna manera encubrir sus verdaderos propósitos, que eran la de un filósofo ilustrado, ¿no? Que digamos que Mendelssohn habría disfrazado, habría de alguna manera ocultado, habría travestido su contrabandeado contenidos filosóficos ilustrados con un ropaje judío para conservar sus credenciales como judío, ¿no? Ofreciendo falsamente argumentos defectuosos para defender el judaísmo, que son más retóricos que reales. Esa sería la perspectiva de Alan Arkush. 2 años después, el profesor David Sorkin, de quien colocamos textos en nuestra biblioteca, publica en 1996, 2 años después del libro de Alan Arkush, otro texto, Mendelssohn y la religión ilustrada, donde precisamente disuelve esa oposición que había planteado Arkush entre pensamiento ilustrado y judaísmo, planteando Sorkin que hay una venerable tradición judía que Sorkin la llama tradición andaluza, incluye a Saadia Gaón, Yehuda Halevi, Najmánides, que esa tradición abraza la razón, pero al mismo tiempo establece límites a ellas, subordinando la filosofía, la piedad y a la observancia. Y esta tradición andaluza, judía, habría promovido un amplio plan de estudios que incluía la filosofía, la exégesis bíblica, la lengua hebrea y la literatura rabínica, sin que ninguno de estos elementos entrara en colisión. Es decir, que, a decirlo de otro modo, que habría una ilustración religiosa del siglo XVIII, en la que judaísmo y pensamiento ilustrado no conformaban un oxímoron, no conformaban una contradicción. La posición del libro que colocamos hoy, del libro de Mischa Gottlieb, precisamente se plantea como una posición, digamos, intermedia entre la de Hartzog y la de Sorkin. Para Gottlieb, Mendelssohn defiende sinceramente los conceptos religiosos judíos, pero al hacerlo les otorga una valencia humanista apropiada para la vida en una sociedad ilustrada donde los judíos podrían potencialmente ser ciudadanos. Entonces, Gottlieb acuerda con Sorkin que Mendelssohn considera compatibles sus compromisos filosóficos judíos. Pero siente con Sorkin que Mendelssohn haya heredado una tradición andaluza que encaje perfectamente con el pensamiento de la ilustración religiosa. Y al mismo tiempo, Gottlieb de acuerdo con Arkusch, en que Mendelssohn busca dar forma a un concepto de judaísmo que sea apropiado a las nuevas circunstancias sociales y políticas en las que se encuentra. Pero también Gottlieb, a diferencia de Arkusch, no cree que Mendelssohn se considere un innovador falso. Más bien, Gottlieb como punto de partida, la invocación por parte de Mendelssohn del adagio medieval de que la verdad no puede entrar en conflicto con la verdad. Gottlieb sí sostiene que Mendelssohn está tan firmemente convencido de la verdad, tanto del judaísmo como de la ilustración alemana, que simplemente no puede imaginar una contradicción entre estos dos elementos. Y otra perspectiva fuerte de Gottlieb, que Mendelssohn en realidad adopta una actitud selectiva hacia la tradición judía, eligiendo precisamente dentro de la tradición judía aquellos elementos que son más compatibles con la tradición de la ilustración europea. Y también muy importante en este trabajo, en esta presentación de Gottlieb, Gottlieb permanentemente hace jugar el pensamiento de Mendelssohn con el de Maimónides y con el de Spinoza. En el caso de Maimónides, Maimónides también de alguna manera practicaba y imaginaba una religiosidad ilustrada. También Spinoza abrazó un tipo de ilustración, en el caso de Spinoza, una ilustración muy radical. Pero, apunta Gottlieb, Mendelssohn está profundamente perturbado por el elitismo de Maimónides, con su ambigüedad con respecto a muchos principios del teísmo y con su visión intolerante de los gentiles y con su aceptación total la filosofía aristotélica. En cuanto a Spinoza, Mendelssohn, por un lado, lo respeta como modelo de judío que podría contribuir fructíferamente a la ciencia y a la filosofía, y como modelo de rectitud ética. Pero el ateísmo de Spinoza, la defensa de Spinoza de la religión estatal, la desacreditación de Spinoza de la elección judía y el rechazo de la autoridad de la Halajá son todos anatemas a Mendelssohn. De modo que, con todo este panorama, recomendamos el libro de Gottlieb, sobre todo para los que quieran tener una idea clara no solo del pensamiento de Mendelssohn en relación al judaísmo, a la filosofía judía y al pensamiento ilustrado europeo, sino también las discusiones más actuales acerca de las interpretaciones de este pensamiento.
Pues con esta recomendación para estos días nos vamos a despedir de Pablo Drecik, deseándole, como a todos los oyentes, un feliz año 5784 que se inicia en estos últimos días y también la convocatoria para volver a encontrarnos la semana que viene y si no, en la siguiente.
Muchas gracias a ti, Jorge.